A ver, esa música mirá, significa mirá. Algo, Vero.
Sí, escucha.
¿Quién llega?
Yo no sé si ella está estresada o no, porque tantas cosas hace desde que arranca el año hasta el final del año. No sé si ni siquiera se toma las vacaciones, yo no sé.
No,
mujer, ¿por qué hace tantas cosas?
Y yo quiero preguntarle si festejó ayer, si vio el partido de Argentina, porque yo tomé mucha nota de lo que dijo la semana pasada y me comporté
suerte,
como...
No tuviste que usar nada, Néstor.
No, pero me comporté como un señorito. Querida Laura Lewin, nuestra acompañante de cada jueves por la tarde, me comporté como un señor. Me preguntaba, Vero, ¿cómo hice para...? Es más, estuve viendo el partido
por acá.
Te
estuvimos nombrando durante toda la semana, te estuvimos nombrando en el aire de la radio, Laura. No, Laura dijo esto, hay que hacer lo que dijo Laura. Laura dijo lo otro. Todo el tiempo, Laurita. ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo andan? Estresada, como todos.
Oh, y vos también. Pero mirá, ¿por qué el estrés es tan común? Te lo pido.
Ahora te cuento. No, encima mis vacaciones son en abril, así que tengo que ir estirando un poquito. Pero, más.
No, falta un montón. Claro, falta.
No hay que estirar.
¿Y viste el partido de Argentina ayer, Laura? ¿Cómo te fue?
¿Cómo no? Lo reví, me encantó. Aparte, qué emocionante y qué lindo estuvo, ¿no? Porque atacaban. Estuvo buenísimo. Fue hasta divertido, porque a veces viste que hay partidos que son medio un embole, que son aburridos.
Es cierto,
pero ese
estuvo... Estuvo lindo.
Y todos sentados al borde del sillón, me parece.
Sí, sí. No sé si nos ayudó o no. ¿Vos cómo lo ves en esto del estrés de fin de año? ¿Nos vino bien quizás el partido de Argentina?
Aflojamos.
Todas las alegrías ayudan, ¿viste? Te sostienen un poco. No sé cuánto tiempo, pero por lo menos un ratito te hacen sonreír y eso ya es muy importante.
Ay, sí. Bueno, vos decías el estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Si hablamos de chicos grandes, medianos, todos? ¿O hablamos de ser adultos? Laurín, ¿cómo es?
No, vos, increíblemente todos nos estresamos, los chiquitos también, ¿no? A veces porque estaban preocupados por cosas que escuchan en casa, por cuestiones que pasan en el colegio, si el grupo de pertenencia en el colegio no los acepta. O sea, hay un montón de motivos para que los chicos puedan estresarse. Algunas tienen que ver propias de ellos, ¿no? Necesidad de complacer a mamá, papá, encajar en un círculo, autoexigencia. Y otras pueden ser externas, los amigos, la familia, la escuela... una agenda recargada de actividades. Claro. Así que bueno, obviamente todo esto puede generar no solo estrés, sino también mucha ansiedad. Vos me preguntabas a mí, ¿qué era el estrés? Sí. El estrés es la manifestación del cuerpo frente a las preocupaciones y a las exigencias que producen ciertas demandas. Ajá. Cuando yo siento que lo de afuera es demasiado para mí, ahí entonces me estreso.
Ah, mira, entonces es cierto, me parece que vamos comprobando todos porque el año nos va pasando factura en esta época, ya estamos iniciando diciembre, el último mes, además el calor, viste, se suman varias cosas, entonces nos damos cuenta de que estamos estresados, pero ¿qué hacer ante esto? ¿Qué nos puedes decir?
Mira, el adulto generalmente cuando se estresa, ¿qué es lo que hace? Se va a jugar al fútbol, habla con un amigo, es como que tiene maneras, ¿no?, de ir manejando ese estrés que tienen. Ahora, los chicos, no siempre. Y no solo eso, el adulto, viste, que te dice, ay, estoy agotado, no puedo más. Los chicos no siempre pueden contarte que están estresados. Por eso es tan importante que nosotros los adultos estemos atentos a diferentes señales que podamos ver en los chicos. Y tenés un montón de claves para ver, ¿no? Temas de un cambio de conducta, chicos que se ponen más agresivos, que baja el rendimiento escolar, que no quieren jugar, que quieren estar solos o que no quieren estar solos, chicos que mienten, bueno, diferentes cuestiones de conducta. Además pueden haber cuestiones emocionales, que estén ansiosos, que se frustren, que tengan miedo, que tengan rabietas todo el tiempo o que tengan dependencia todo el tiempo, que estar con mamá o con papá o tienen miedos. También podemos ver algunas manifestaciones físicas, chicos que tienen pesadillas, chicos que se hacen pis a la noche, dolor de cabeza, dolor de panza, que están contracturados. Mira, me acuerdo la vez pasada que Anita me decía, mamá, estoy toda contracturada. Y vos decís, ¿contracturada a los 13 años? Para claro. Que llegues a grande. Pero increíblemente los chicos también se estresan. O cuestiones mentales, ¿no? Que sean demasiado autocríticos, que tengan miedo al fracaso, que todo el tiempo estén pensando, viste, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. El pensamiento rumiante. O sea que hay un montón de señales que nosotros vamos a ir viendo como adultos para que podamos hacer algo.
Sí, incluso sí. Te pongo un ejemplo.
Yo te decía, ¿no?, que nosotros
sí. Sí, vale. Puse un ejemplo de tu hija, Anita. Me pasó con uno de mis hijos que me dijo, vos sabés que tuve un golpe haciendo deportes y después se quedó también como pensando, ¿viste? Cuando te quedás dando vueltas en eso. Y durante un día estuvo estresado con eso, para ponerlo de alguna forma, como para poner un ejemplo, sí. Laura.
Sin duda. Aparte, vos no sabés lo que pasa por la cabecita de ellos. Tal vez es, uy, me golpeé. ¿Me habrán visto los demás? ¿Habré estado mal? ¿Y si ahora por esto me enfermo? ¿O si me tienen que enyesar? ¿Y si no puedo ir a la colonia? O sea, no sabemos lo que pasa en la cabecita de los chicos, ¿no? Por eso, a medida que van creciendo los chicos, ellos van aprendiendo a gestionar su propio estrés. ¿Cómo se hace? Primero y principal, a través de las relaciones sociales. Y además, a través del juego. Por eso es tan importante que los chicos jueguen, que hagan deporte, que corran, que tengan amigos. La parte social es súper importante porque es una manera de ir eliminando el exceso de cortisol. ¿Se acuerdan lo que es el cortisol?
Nuestro amigo el cortisol aparece de nuevo. Contanos un poco.
De nuevo. El cortisol es una hormona, es la hormona del estrés, ¿no? Cuando vos te estresás mucho, 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 el organismo libera cortisol, que es una hormona del estrés. Entonces, eso hace que no puedas pensar. ¿Viste cuando tenés una reunión hiper requete contra, súper importante? Te llamaron, no sé, de un lugar re importante que vos querés ir y no sé qué. ¿Y dónde están las llaves? Y me tengo que ir y llego a toda la reunión y las llaves y las llaves y las llaves no aparecen y vos te pones loca. Y, no me hablen, ¿dónde están las llaves? Y no podés acordarte. Otro día te vas a ir a tomar un helado con tu hijo. Che, ¿la llave? ¿Dónde están las llaves? A ver, fui al súper, metí la carne en el freezer. Freezer. Abrí la puerta y encontré las llaves en el freezer. ¿Por qué pudiste pensar? Que en el caso número uno, libraste cortisol. Y ese cortisol hace que vos no puedas pensar. Un exceso de cortisol en el organismo hace que no puedas aprender, que no puedas pensar, que no puedas razonar. ¿No te pasa a veces? A mí me pasa, ¿no? Querés estacionar y sentís que te están mirando todos. Claro. Y se está haciendo una cola larga de autos. Y no podés y no podés. Y de repente viene mi esposa, ¿verdad? Dame a mí. Y en dos maniobras lo estaciona. ¿Por qué? Bueno, porque él no está estresado y a mí sí me estresa estacionar.
Claro, por supuesto, sí. Coincidimos totalmente. Pero es cierto, ¿no? Hay veces que hay cosas. Además, cuando estás estresado, todo te sale mal, ¿eh? Es muy posible que se te caigan las cosas, que rompas. ¿Viste qué pasa eso, Laura?
Sí, sí, totalmente. Bueno, viste que Napoleón decía, vísteme despacio que estoy apurado.
Estoy apurado. La cuestión es que no se cronifique, ¿no? Porque los adultos sabemos, por historia que nos cuentan, viste, ojo, todos podemos pasar por momentos de estrés, ojo, sí, que no se cronifique porque ahí sonaste. Lo mismo pasa en los chicos.
Claro, porque aparte te aprendes a manejarte con un cierto estrés que no está bueno. Es como estar con el auto, viste, todo el tiempo acelerado. No le hace bien al motor eso. A la larga te pasa factura. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de estrés. Una cosa es el estrés de una competencia en donde vos, viste, te estresás porque querés ganar el partido, pero es algo que manejás perfectamente, ese estrés. Es el estrés de la competencia.
Sí, sí.
Si un día estás llegando tarde a una reunión, también te estresás, pero después tendés a equilibrar rápido. El problema es, como vos decís, el estrés tóxico o crónico que perdura en el tiempo. Ese es el que no está bueno, porque es como tener el motor del auto, viste, todo el tiempo acelerado y podés fundir el motor. Entonces ahí es donde tenemos que cuidarnos y tenemos que aprender a volver a estar en eje. Ajá. Y al autocuidado. Y el autocuidado es nada más y nada menos que priorizarnos nosotros y hacer algunas actividades que nos ayuden a nuestro propio bienestar.
Bien.
Y a los chicos también enseñarles.
Ajá. Ah, los chicos también, o sea, podemos aprender juntos o cada uno con sus propias técnicas o lo mismo. ¿Cómo es, Laura?
Hay cosas que nos ayudan a todos. De repente, para mí, lo más efectivo para trabajar con el estrés es la respiración. La respiración es increíble el poder que tiene para que nosotros volvamos a estar centrados y estemos bien. Entonces, enseñarles a los chicos a respirar es súper importante. Después podés enseñarles a contar hasta 10 muy lentamente, podés enfocarte en una canción, podés visualizar algo que te dé calma, pueden hacer algo artístico, como dibujar, como hacer masa. Todo esto te ayuda a ir bajando, ¿no? Todo, o a liberarte de este exceso de cortisol. Desde bañarte, moverte. El moverte es importantísimo. Mira, estar estresado y no salir a caminar o a correr es como tener un dolor de cabeza y no tomarte una aspirina.
Hay muchos que testimonian eso, es cierto, ¿no? Salí a caminar, tenía todo el cuello duro, salí a caminar, no podía pensar, volví y pude resolver todo.
Porque activaste químicos felices, empiezan a ser endorfinas, ¿no? Que empiezan a salir en tu ayuda. Entonces, que la endorfina tiene que ver con el bienestar. Entonces, sí. ¿Sabes qué está buenísimo? Hablar de lo que te pasa. Cuando nosotros hablamos de lo que nos pasa, podemos manejar mejor lo que nos pasa. Porque el hablar tiene un efecto sedante sobre el sistema nervioso. Y un montón de cosas, ¿no? Escribir, que escriba lo que les pasa, hablar con alguien, la famosa pelotita de antiestrés, ¿viste esa pelotita que es para apretar?
La blandita.
Sí, esa. No es para tirársela a la cabeza del que te molesta, es para apretar,
no,
¿viste?
Laura, no, claro.
Ir soltando y liberando.
Claro. O sea, ¿sabés qué pensaba? ¿Viste cuando vos decías lo de salir, lo de caminar? Hasta los bebés, sí. Pasa muchas veces, y los papás lo contamos, el bebé llora y está todo bien, y a lo mejor viste que hay gente que lo sacamos un poquito. Es más, subimos el auto y lo paseamos un poquito y está todo bien. El bebé bien y los papás bien y los hermanitos bien, Laura. Esto de salir es muy bueno. Sí.
Totalmente, y los bebés te pasa totalmente, un bebé que está, no sé, fuera de su ámbito, ¿no? Un ambiente sobreestimulado, voces o música muy fuerte, entonces en algún momento tal vez un bebé empieza a llorar desconsoladamente, y eso tiene que ver con que se siente estresado y que no puede gestionar su propio estrés. Entonces, ¿cómo hace un chiquitito solo para relajarse solo? No podés, entonces lo tenés que sacar, lo tenés que abrazar, lo tenés que calmar y lo vas ayudando, ¿no? Pero bueno, me parece que también hay otro tema que es importante y tiene que ver con el estrés, y es cuando tenemos expectativas desmedidas por los chicos, ¿no? Si se sacó un 7 y no se sacó un 9, si se llevó materias, si se olvida algo en el colegio. Ser chico también es difícil. Hay tantas expectativas a veces puestas en ellos que a veces, ¿no? Uno no puede dejar de preguntarse si están viviendo su vida o la vida de sus padres. Entonces, cuidado, ¿no? También con cómo educamos a los chicos, porque a veces algunos padres crían a sus chicos como para sentir orgullos por ellos, ¿no? En un deporte, en el colegio, y esto tal vez puede alejarlos de su propia esencia. Entonces, sí. Bueno, cuidado también con las expectativas demasiado altas o desmedidas, porque en definitiva vos lo que querés es que tu hijo no sea el mejor alumno, querés que sea feliz, que es lo que hablamos la vez pasada.
Tal cual, igual con la mochilita de la exigencia, cuidado con la mochilita de la exigencia, eso. Porque podemos en el fin de año...
¿Qué quiere decir,
podemos...
no?
Sí, que los acompañemos en sus superaciones, pero no cargarles por demás.
Total, ¿no? Eso. No quiere decir de ninguna manera que no querramos lo mejor y que no tratemos de que se esfuercen y perseveren, pero cuidado con esta cosa desmedida. Y también cuidado, chicos, con mamá o papá, que llega agotado del trabajo, ¿no? Oh. Viene el perro moviendo la cola, salí, perro de mi vida, ¿no? Salí de acá, ¿viste? Y a veces, claro. ¿No? Lo único que quiere el perro es que le hagas un mimo porque te esperó todo el día.
Es un ser sintiente, el perro, es un ser sintiente, claro. Pero además del perrito, a veces hasta estamos, viste, chicos, intolerantes, ¿no? Con los chicos, claro, Laura, ¿qué pasa ahí?
Exacto. Yo puse el ejemplo del perro, como viste, para desdramatizarlo, pero a veces vienen los chicos, por favor, estoy agotado. Entonces, cuidado, cuidado con la imagen de adultez que les estamos dando a los chicos. Si mamá o papá llegan del trabajo agotados y lo único que hacen es sentarse en un sillón y estar con la mirada perdida y estar de mal humor, ¿qué no imagen de futuro adulto le estamos vendiendo, claro, a los chicos? Cuidado con eso, ¿no?
Total. Me quedé pensando, Lau, en el tema de la importancia de que los chicos expresen lo que les pasa. Y está bueno expresar, ¿viste? El significado, la etimología. Dejar de estar preso significa, ¿no? Expresar. Y en este sentido, a los chicos, además de hacer preguntas abiertas, vos nos habías enseñado en un momento, hagan preguntas abiertas, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿No? Tratar de ver cómo hacemos preguntas abiertas, sobre todo cuando los vemos estresados y angustiados. Y te pregunto, escribir, decir, che, ¿por qué no me escribís como si no te sale hablar? ¿Escribir sirve esto también?
Para que te contra sirve. El escribir acerca de lo que nos pasa te genera un montón de cosas. Primero, que te va calmando. Segundo, que vas pensando. Tercero, que vas poniendo en perspectiva. Vas encontrando soluciones, posibles soluciones. Súper sirve escribir. ¿Les gusta escribir? Escribir un diario personal también es una muy linda idea. Claro. La voz, para compartir con alguien. Sí, pero sin duda.
Claro, escribir bueno. U otro tipo de cosas, ¿no? Porque a lo mejor, primero que habrá que conocer al niño, a los chicos, dibujar, expresarse de que, viste que a veces los chicos, algunos agarran la pelota y se ponen a jugar a la pelota, otros de pronto agarran un papel y un lápiz, otros escriben, dibujan, ¿qué más de estas cosas pueden hacer, Laura, que pueden servirles para justamente sacarse ese estrés de encima?
Para mí, una de las cosas más efectivas es el deporte, ¿no? El ejercicio, sí. Y socializar con amigos, jugar, porque a través del juego también van canalizando y van expresando muchas cosas. Pero por sobre todas las cosas, tener tiempo para estar con nuestros hijos, ¿no? Si sos docente, tiempo para hablar con los alumnos, en algún recreo, si ves a alguien que no está muy bien. Maru, ¿por qué te quedas un ratito que quiero charlar con vos en el recreo? Dale, Maru, contame, no te vi muy bien, ¿qué te estuvo pasando hoy? ¿Te puedo ayudar en algo? Ese vínculo, ¿viste? Porque a veces los chicos tampoco tienen con quién hablar. Capaz que en casa no es una costumbre conversar, o tal vez no tienen confianza, no tienen la posibilidad. Entonces, ahí el docente pasa a ser el próximo adulto accesible. Entonces, que los docentes también puedan de alguna manera contener a los chicos, escucharlos. A veces, con solo, viste, darles una oreja a los chicos, les abrís un mundo nuevo. Entonces, muchas veces los chicos quieren comunicarse y mamá, papá, viste, para un poquito, hay chicos que se pasan la vida esperando, ¿no? Por eso a mí me gusta, y en algún momento hemos hablado de esto, de dedicarles a los chicos un tiempo especial. ¿Tenés tres hijos? Bueno, un ratito por semana, cada uno por separado, para ir a tomar un helado, para mirar las estrellas, para nada, para estar juntos, para charlar, pero apagamos el celular y les dedicamos toda nuestra atención a ellos. Y si en algún momento vos tenés que hablar con ellos, acordate algo que decimos siempre, ¿no? Si los chicos son chiquitos, nos agachamos un poquito para estar a la altura de ellos. El contacto visual, no te olvides que mejora la comunicación. Acordate que no se trata de hablarles a ellos, hay que hablar con ellos. Tratemos de abrir bien los oídos para ver qué nos están diciendo, no los apuremos, no terminemos sus frases, ¿no? Tratemos de eliminar las distracciones, que no venga otro hermanito, que no venga el perro. Bueno, generar esas condiciones para que podamos hablar con ellos me parece que también es muy importante.
Me quedé con una antes de ir a una pausa musical. Viste que hablamos del partido la semana pasada, hablamos de, che, guarda cómo reaccionás, porque los pibes te copian. En otra oportunidad, guarda cuando te agarra la curva del enojo, porque también. Y en este sentido del estrés, ¿te ven estresado y eso se contagia en realidad? ¿Eso es un modelo que los chicos están viendo? ¿Cómo reaccionás vos ante las presiones de la vida, ante los problemas, las reacciones del estrés que también se manifiestan, ¿no? Enojo, rabia, bronca, revoleo de cosas, ¿no? Eso hay que tener cuidado, ¿no? Siempre el laburo es con uno. Hay un montón de cosas que nos hablan de esto, Lau, puede ser adulto, cuidado,
sí,
¿no?
Mira, primero. Yo creo que por un lado somos influencers y que los chicos ven y hacen, ¿no? Sí. Si ven que vos siempre le gritas a una persona, ¿por qué no van a gritarle ellos a otra persona? Pero hay otros momentos también en donde los chicos pueden ser grandes maestros, ¿no? Uh-huh. No me olvido, hace mucho tiempo atrás, yo no me acuerdo dónde estaba. Viste que yo te cuento todo lo mío, lo bonito, lo lindo, sí, lo malo, sí. Lo feo, yo te cuento todo.
Está bueno.
No me acuerdo dónde estaba, qué había pasado y me había enojado, ¿no? Y le había, no sé, dicho algo a la persona, estaba re enojada yo. Y cuando subimos al auto, Anita me dice, ma, ¿por qué te pones así? Me da vergüenza cuando te pones así.
¡Wow! Mira qué fuerte.
¡Wow!
¡Wow! Claro, ¿cómo observan? Ahí, ¿cómo observan, Laura?
Viste, y ahí son los momentos en donde vos decidís si vas para el este o vas para el oeste. Sí, pero vos callate, ¿qué me vas a decir a mí? Mirá cómo, ¿entendés? O agarrás el guante y decís, la verdad que esto no está bueno. Tenés ¿qué razón, estoy enseñando? Claro. ¿Cómo me estoy manejando? Entonces ahí vos podés, viste, pegar un volantazo y cultivar cosas que siempre queremos que nuestros chicos aprendan, el tema de la paciencia, la tolerancia, el tratar bien al otro, el entender que vos tenés todo el derecho del mundo a estar enojado, pero eso de ninguna manera te da derecho a tratar mal al otro. Y cuando los chicos te marcan ciertas cosas, si uno lo puede tomar, es un gran aprendizaje para la vida.
Bueno, recogemos, como dijiste, ¿no? Recogemos el guante, este gesto que viene de antiguo, y aceptamos el reto de enfrentar el estrés de fin de año, los adultos y también ayudar a los niños. Vamos a una pausa, ya seguimos en Acortando Distancias, dialogando con Laura Lewin.
hoy te digo mi dolor. Nada tengo sino el sol de mis recuerdos. Hijo, hoy te doy mi soledad, desde mi universo azul de trino y sueños. Quise echar raíz, ser simiente y luz, florecer entre los surcos del amor. Quise ser hogar, lumbre y comunión, y vivir en la tibieza del querer. Quise armar mi mundo con estrellas de papel. Quise unir las manos y los ojos en canción de eternidad. Quise armar mi mundo con estrellas de papel. Quise unir las manos y los ojos en canción de eternidad. Este mundo de ternuras compartidas. Hijo, a tu asombro sin final, hoy le doy este vacío sin medidas. Nada es el amor sin el tuyo y yo, brindándose en el beso y el vivir. Hay abismo y fe, luz y oscuridad, laberintos, confusiones, pequeñez, dudas que rompieron mis estrellas de papel, noche en soledad. Digo mi dolor.
Gracias, Marian, por la música. Estamos dialogando con Laura Lewin. Ella es tallerista. La pueden ubicar también en Laura Lewin Online a través de las redes sociales. Hay un montón de data re linda, en cuestión de educación. Es autora de numerosísimos libros, es oradora TEDx. Y con ella todos los jueves hablamos sobre educación y crianza. Hoy estamos hablando sobre el estrés, cómo impacta, ¿no?, el estrés en este fin de año. A los chicos, fundamentalmente, pero también a los adultos, Lau, ¿no? ¿Cómo el adulto, en este ejemplo, en este influencer que puede llegar a ser un adulto para los chicos, cómo puede llegar a manejar de la mejor manera posible el estrés?
También, obviamente, además de que lo sufren los chicos, lo sufrimos los adultos. Y en el adulto me gustaría hacer una diferencia entre dos cosas importantes. Una, estrés, y otra, el burnout.
Sí.
A ver.
A ver, ¿cómo es?
El estrés es una reacción física, también psicológica, entonces, como decíamos hoy, ¿no? Cuando la situación pareciera ser demasiado grande y no podemos de alguna manera con esa exigencia, ahí nos estresamos. También dijimos que el estrés puede ser bueno, más o menos, o malo cuando es tóxico. Ahora, si vos sentís que estás agotada todo el tiempo, no solo cuando te vas a acostar, sino también cuando te levantás. Sentís que se fue la magia de hacer esas cosas que siempre te gustaban. Te la pasás quejándote por todo. Tenés una especie de agotamiento. físico, pero también mental y emocional. Cuidado, porque ahí podemos estar hablando del agotamiento, ¿no? Del famoso burnout, el síndrome del quemado. Sí. Entonces, cerebro la quemado. Diferencia entre el cerebro quemado. Entonces, ¿qué es el burnout o el síndrome de desgaste profesional? Es un estado ya de agotamiento, ¿no? De cansancio. Es un estado de agotamiento emocional, mental y físico, causado ¿por qué? Por mucho estrés. Claro. Entonces, cuando el estrés continúa y vos no haces nada, empezás a perder el interés o la motivación por las cosas que estás haciendo. Entonces, ¿cuáles son algunos síntomas del burnout? Primero, todos los días son malos. Estás mal todo el tiempo. Sentís que nada de lo que haces te sirve, sirve o es valorado. No tenés ganas de preocuparte por tu vida, por tu trabajo, y además estás cansado todo el tiempo, cuando te vas a dormir, pero cuando te levantás también. Entonces, ¿cuáles son algunas diferencias entre el estrés y el burnout? Mirá, en el estrés todo pareciera ser mucho. Estás corriendo todo el tiempo, corres, hay mucho desgaste físico, mucho desgaste emocional, pero la gente que sufre de estrés siente o piensa que es una etapa y una vez que se termina va a volver toda la normalidad. Por ejemplo, Vero, yo sé que te debo un café, pero bancame que estoy con los exámenes de fin de año, termino y te llamo y nos juntamos. Sí. Eso es el estrés. En el burnout, o el síndrome de desgaste profesional, o el síndrome del quemado, sentir que nada alcanza, que nada es suficiente. La gente que sufre de burnout siente que nada les alcanza. Se sienten como vacíos, sin un motivo para levantarse de la cama, sin un propósito. La gente que sufre de burnout, al contrario, no ve una salida. Entonces, mientras el estrés hace que una persona esté cansada físicamente, el burnout te genera un agotamiento y un embotamiento emocional, ¿sí? Ajá. Es diferente. En el estrés estoy cansada o me enfermo porque tengo las defensas bajas. En el burnout es un agotamiento en donde siento que nada ya importa. Un docente que tiene burnout en el aula, se pueden callar y sin embargo sabe o piensa que nadie se va a callar.
Claro.
Entonces, en el estrés las emociones son reactivas. ¿Qué crees? Las emociones son reactivas. Pero en el burnout, las emociones se tapan, ¿no? A simple vista pareciera que una persona que sufre de burnout está como anestesiada. Entonces, la gente que sufre de estrés corre todo el tiempo, todo tiene que ser para ayer. Pero la gente que sufre de burnout no corre, porque no tiene dónde ir.
Ya no corre.
El burnout
ya pasó por el estrés, capaz. Claro, y ahora llegó al burnout.
Y no tenés para qué correr, porque tenés un sentimiento de desesperanza, nada alcanza. Entonces, en el estrés, como yo te decía recién, te enfermás. El estrés es físico, ¿no? Pero la gente que sufre de burnout, lo que ves es que sufren emocionalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no llegar a ese nivel de burnout en donde mucha gente que sufre de burnout entra en una montaña rusa emocional de la cual es muy difícil bajarse?
Y el docente primero, también está incluido, ¿eh? Es un rubro el dentro de los cuales...
Sí. Súper, claro. El docente, ni hablar.
Como también el personal de salud, bueno, hay algunas profesiones, algunas actividades que particularmente están como más expuestas en este sentido. ¿Pero qué pasa? ¿Se puede salir del burnout, de este agotamiento total, pareciera?
Sí, importante que vos decís, Néstor, docentes, médicos, el que está en atención al cliente, todo el tiempo recibiendo quejas, ¿no? Todas esas son, personas que son más propensas a sufrir de estrés. Mirá, es muy difícil salir de burnout. No es imposible, pero es difícil. Por eso tenemos que atacar al estrés cuando nos agarra. Entonces, si logramos manejar el estrés, acordémonos que hay diferentes tipos de estrés. Un estrés que es más tolerable, un estrés que todavía lo podemos manejar, pero estamos hablando del estrés tóxico, ¿no? El crónico, ese que se instaló y en donde el auto, viste, va acelerado todo el tiempo y se te puede fundir el motor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, lo básico. Descansar, dormir bien, alimentarte, reírte es hiper importante. Y vamos a decir, no tengo ganas de reírme. Agarrás tu celular, empezás a ver los reels de Instagram. Yo te juro que te vas a reír aunque no quieras reírte. Y eso hace que naturalmente empieces a sentirte mejor. ¿Por qué? Porque tu cerebro te empieza a mandar químicos felices, dopamina, endorfinas, y eso hace que te empieces a sentir bien. Conéctate con gente positiva, haz ejercicio, tomás sol, todo lo que tengas que hacer extra para cuidarte hay que hacerlo. Además, importantísimo, preservarse va a ser diferente para cada persona. Lo que a mí me sirve puede no servirte a vos. Pero, por ejemplo, hacer un hobby que te dé placer, que te ayude a relajarte. Otros pueden meditar, rezar, leer, ¿no? Hablar con gente, como dijimos, con los chicos, tomarte una siesta para poder estar con más fuerzas, aprender a decir que no, aprender a decir que no, eso también es importante.
Comer,
preservarte,
bien.
Comer, dormir, sí. Todo esto que dijimos al principio, comer, dormir, absolutamente. Así que bueno, muchas cosas para hacer, cuidarnos, pero es muy importante esto de aprender a preservarnos. Si nosotros no estamos bien, no podemos cuidar a los demás, ni a nuestros hijos, ni a nuestra salud.
Alau, una preguntita que tiene que ver con si podemos nosotros saber en qué nivel de estrés estamos. ¿Hay como una escala tipo del 1 al 10?
No, porque es diferente para cada uno, porque depende de los recursos psicológicos que vos tengas para manejar ese estrés. Para algunos, un poquito es mucho. Otros toleran mucho más. Otros ya se acostumbraron y ya conviven con una especie de de estrés de toda la vida. Entonces ya se acostumbraron. No hay una escala, porque depende de cómo estés vos emocionalmente. Algunos el estrés los deja de cama, otros lo manejan de taquito. Me imagino que, bueno, el nivel de estrés de un argentino también es mucho más alto que de una persona
un
en Noruega. No, exacto.
Puede ser.
Pero nosotros increíblemente nos hemos acostumbrado a vivir con este nivel de estrés que otro tal vez no podría.
Sí, me parece que lo que estás diciendo es que vivimos de crisis en crisis, ¿no? De alguna forma, en lo macro y en lo micro a veces. Y es cierto, nuestro nivel de estrés me parece que para quien vive en otras partes del mundo puede ser muy alto. Hay una frase que solemos decir, el que se quema con leche cuando ve la vaca llora. Y es esto que decías, Laura, ¿no? Si hemos detectado que hemos tenido un pico de estrés, es decir, nos quemamos con leche, tendríamos que estar atentos a que si se presenta una situación similar, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos positivamente? Sería el mensaje de lo que vos decís, Laura.
Yo creo que algo que tenemos que tratar de hacer, y yo sé que es muy, muy, muy difícil, es desdramatizar y poner las cosas en perspectiva. ¿Por qué? Porque todos los problemas tienen un cierto tamaño. No cambia el problema, cambia como vos ves el problema. Hoy tenés un problema y te agarrás la cabeza. 2 años más adelante, el mismo problema lo manejás de otra manera, porque vos estás diferente. Entonces, eso tiene que ver con cómo estamos nosotros. Tenemos que aprender a pedir ayuda, tenemos que aprender a decir que no, tenemos que aprender a tener un hobby, respetarlo y cuidarlo, tenemos que aprender a reírnos, tenemos que aprender a pedir ayuda, no sé si dije, cosas que, ¿no?, que nos van a ir ayudando, y por sobre todas las cosas, ayudarnos nosotros. Vos ya sabés que caminar ayuda a bajar el estrés y es gratis. Si no caminás es porque no te dejan ayudarte. Entonces, tenés que encontrar un ratito, te levantás 15 minutos antes, pero cuando empezás el día prolijo, caminando, con los efectos del sol, empezás también a pensar y empezás a resolver mejor, porque pensás con más claridad. Entonces, ayudarnos nosotros también, tomarnos pequeños descansos, estar con gente que te hace bien. ¿Cuántas veces viste, tengo una idea, te parece, te dice el otro, con esta crisis, ahora? Y son los famosos, viste, pisabrotes que no dejan siquiera que tu idea, viste, empiece a fortalecerse.
Pisabrote, está buenísimo.
Empezar a estar, ¿no?, con esa gente que nos ayuda, que nos eleva, que nos hace bien. A veces uno, porque está estresado o está mal, no quiere juntarse con gente. Al revés, juntate con algunas personas para poder, viste, pensar en otra cosa, para estar con otra gente, para no estar hablando siempre de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Yo me río porque ya a la edad que tengo yo, muchas veces, que es un montón, muchas veces te encontrás con amigos y de repente estás hablando de enfermedades, de remedios. Y yo no puedo creer que llegás a edad y las conversaciones son en torno a remedios y enfermedades.
O
la
que no ves.
De las enfermedades.
O que no ves. Miedo. Tengo que ir al oftalmólogo, decís, viste.
¿Cuánta presbicia?
Claro. Si te vas a operar, yo me operé, déjame que te cuente mi experiencia. No quiero más. Hay que salir de eso, hay que tratar de salir de eso.
Es cierto. Che, Lau, vamos de nuevo a los chicos porque hay una cuestión que creo y nos vas a explicar que tiene que ver con el estrés que nos secuestra emocionalmente también, los pibes también, cuando empiezan con esto de no puedo, me van a bochar. Son pensamientos rumiantes. ¿Esto está ligado al estrés?
El pensamiento rumiante es el pensamiento que repetís, no me sale. Bueno, eso hay que cortarlo, y lo tienes que cortar de cuajo. ¿Cómo? Con el movimiento. Te vas a buscar un vaso de agua, te pones a leer un libro, te pones a describir, no sé, el perro que pasó por enfrente tuyo. Hay que cortarlo de cuajo al pensamiento rumiante. Pero en realidad, claro, nosotros tenemos en el cerebro neuronas, ¿no? Que se van conectando. Y esas conexiones se van fortaleciendo cada vez que yo, por ejemplo, escucho algo o me convenzo de algo. No puedo. Viene tu mamá y te dice, vos, ¿qué vas a poder? Viene el tío y te dice, vos, si nunca pudiste. Bueno, esas redes se van haciendo más fuertes y terminan convirtiéndose en creencias. Termino creyendo eso. Y después, cuando voy al colegio y me va a hablar en el examen, sabía que me iba a ir mal. Es como que reforzás eso. Por eso es muy importante tratar de debilitar esas creencias. ¿Cómo lo hacemos? Con pensamientos positivos. Y no hay un botón en el cerebro tipo erase en donde vos podés borrar esas creencias. Pero sí podés debilitarlas. ¿Cómo? A través de nuevas redes que sean positivas, porque las redes van compitiendo. Entonces, sabía que me iba a salir. ¡Ay, me salió! Este sí que me salió. Entonces, vamos generando nuevas redes que van, ¿no?, fortaleciéndose y debilitando las redes que no nos sirven. Pero esto tiene que ver mucho con la autoestima, tiene que ver con la autoconfianza, y eso hay que construirlo. Y hay que construirlo con paciencia, con amor y con compasión. Muchas veces no somos demasiado compasivos con nosotros, ¿no? Somos compasivos con los otros, pero no con nosotros. Bueno, tenemos que aprender a tratarnos con más amabilidad y con más compasión.
Sí, esto es un aprendizaje que es cierto. A veces nos hemos olvidado. Por aquí nos escribe Elizabeth desde Rosario de Lerma, en la provincia de Salta, agradeciendo este espacio. Y ella, bueno, dice, a tono con lo que están hablando, hay un libro de Roberto Almada que se llama El cansancio de los buenos, ¿no? Es el aporte que hace nuestra amiga. Esto que decías de los pensamientos positivos, Laura, pensaba también, ¿no? Porque la otra vez leí un artículo que decía, ¿cuántos pensamientos tenemos en el día? Son muchísimos, que sobrevuelan nuestra cabeza. ¿Cómo controlar también los pensamientos, ¿no? Sin que seamos, no es que seamos control puro, sino cómo trabajar en ese ámbito de los pensamientos para lograr que sean esos pensamientos positivos los que nos ayuden.
Pero sin duda, y esto te pasa inclusive con, te pasa con tus chicos, ¿no? Qué sé yo, cuando por ejemplo uno está viendo por la ventana y dice, ¡ay! Por ahí que viviste en Ushuaia, ¡está nevando! ¡Qué buenísimo! ¡Me voy a jugar afuera! Y tu mamá te dice, ¡ponte la campera! ¡Sí, sí, me pongo la campera y me voy a jugar afuera! Y el vecino de la casa al lado dice, ¡ay, está nevando! ¡Hace frío! ¡Odio mi campera! ¡No me la voy a poner! Entonces, claro, ¿no? Dos personas frente a una misma situación pueden tener emociones diferentes. Y eso hace que lo que vos sentís o lo que vos opinás hace que quieras hacer algo o no. Entonces ahí es donde tenemos que ayudar a los chicos, ¿no? A elegir pensamientos, a ver cómo se van a parar frente a las diferentes situaciones. Mira, no puedes hacer nada con el tema de la nieve. Lo único que puedes hacer es ver qué quieres hacer, si querés salir o no querés salir. Y si no querés salir, bueno, si te aburrís, es una decisión que vos tomaste. Pero me parece que está bueno esto de enseñarles a los chicos a poder manejar lo que sienten y lo que piensan y entender cómo eso tiene una consecuencia sobre lo que van a decir.
Donde el viento sople, no perder el norte, es ir contigo donde diga el corazón. Voy rumbo al horizonte, voy sin pasaporte, como un polizón que va buscando el sol. Llevo una canción de bolsillo, un roto, un descosido, imprudente como habilidad. Antídoto para los días grises y algunos imposibles, imposibles de evitar. Que voy donde el viento quiera, llevo tu bandera, la única manera de saber quién soy. Voy, sigo alguna huella y no
sé dónde lleva. No es mayor la meta que saber que voy. Llevo un reloj estropeado, un cartel de estoy cerrado para nueva rehabilitación. Remedio contra las desesperanzas, compré unas nuevas alas. Cada mañana soy. Hoy busco las señales que me den las claves para encontrarme. Simplemente voy. Hoy cambio necedades por necesidades. Me mudo a la calle de la ilusión.
Estoy escuchando el programa, yendo a trabajar de docente. Estaba escuchando la Lewis, mi nombre es Lila de La Plata, y me hizo acordar a la anécdota cuando mi hijo me vio trabajar en la facultad, estaba en una ayudantía, y me dice: mamá, qué alegre que estás acá. Así que dando mi testimonio de cuando me vio trabajando, me vio más relajada. Y bueno, eso fue una señal para que le dedicara un tiempo en que viera a mamá sonreír.
Buenas tardes, muy bueno el programa respecto del estrés. Hay un estrés que no lo han mencionado ustedes, que es el que yo tengo, por ejemplo. El estrés empresario. Uno es el responsable de todo lo que pasa a la empresa. Aún por encima del gerente, de la secretaria, de todo. Porque uno es que toma la última decisión. Entonces, llega un momento en que uno se convierte en un espejo roto de uno mismo. No sé cómo enfocarlo a eso. A mí me pasa esto ahora. No me va mal económicamente ni empresarialmente. Pero existe un cansancio de ser siempre un dirigente y un líder y que los demás esperen de uno lo mejor.
Bueno, qué tema el estrés, ¿no? Evidentemente con el mensaje de Lila, de este oyente. Por aquí Paula dice, con el ejemplo que pusiste, Laura, a mí también me pasa esto. En las reuniones con amigos, cuando empiezan a hablar, por ejemplo, de las enfermedades, me doy cuenta y huyo, huyo. Bueno, el estrés, qué tema, Laura, que nos has traído en el día de hoy. Además, en esta época del año, Laura, estamos iniciando diciembre, el último mes de este año.
Encima, viste que todo te apura, porque, viste, noviembre ya tenés el arbolito de Navidad, los adornos, para, viste, no sé, estás en septiembre, ya ves la vidriera de Halloween, todo ya, 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 viste, hay una cosa también desde lo comercial, que todo te apura. Está bueno esto de poder tener nuestro propio ritmo y no de alguna manera contagiarnos del ritmo que nos quieren imponer desde afuera, ¿no? Y ¿sabés qué? También aprender a disfrutar. Viste que hay gente que consigue algo y ya quiere otra cosa, consigue algo y ya quiere otra. Aprender a disfrutar también es importante, de los pequeños logros. Si tu hijo no se llevó materias, viste, festejemos. Si se llevó una y el año pasado llevó tres, festejemos. Que estamos juntos, festejemos. O sea, empezar a ver, también poder celebrar nosotros en casa. Te digo caja porque está pensando en algo que te quiero proponer ahora. En algún momento, Vero, hemos hablado, ¿te acordás del frasco de la gratitud? Sí, del frasco de la amistad. Entonces, bueno, qué lindo, ¿no? Si nos escuchaste tal vez a principio de año que hablábamos del frasco de la gratitud, donde vamos poniendo papelitos de a quién estamos agradecidos o de momentos lindos que hemos pasado, bueno, que llegue fin de año y poder abrir esa caja o ese frasco y empezar a conectarnos con todas las cosas que nos dieron felicidad este año. Uno también elige, somos el cuento que nos contamos. Somos el cuento que nos contamos. Vos podés quedarte con todas las pálidas que tuviste este año o con todas las cosas buenas que te pasaron este año. Y me parece que ahí vamos viviendo y vamos acomodando la cabecita y vamos también generando de alguna manera esto que queremos transmitirle a nuestros hijos. ¿Nos vamos a quedar con todo lo negativo, con la crítica, con la queja, o vamos a elegir un poco más nuestros pensamientos? Y este año, por ejemplo, voy a tratar de no criticar a nadie, de no quejarme, voy a tratar de, no sé, aceptar lo que me da la vida, ¿no? Me parece que son pequeñas pautas de cómo queremos vivir también.
A ver, me quedo pensando en la caja. ¿Qué hay en esa caja? ¿Qué tenés en la caja, Ilau?
No, yo, por ejemplo, no sé, a mí me el otro día subí a mi Facebook, ¿no? Salí a mi jardín y estaba como maravillada. Yo tuve un año, gracias a Dios, de mucho, mucho, mucho trabajo. Entonces llegué a esta época del año en donde estoy un poco más tranquila porque, viste, los colegios, yo me dedico a dictar cursos de capacitación, ustedes saben. Entonces, sí, bueno, pasé un año, gracias a Dios, con mucho, mucho trabajo. Y ahora, claro, llega diciembre y ya estamos bajando un poquitito. Estoy en temporada baja, como digo, porque los colegios ya no están dando capacitaciones. Entonces estamos como bajando un poquitito. Entonces tengo la posibilidad de estar más en el jardín y, por ejemplo, mis ciruelos que me están dando ciruelas, y tengo la oportunidad de ver a mis limones y ver, bueno, el fruto lindo que está saliendo, conectarme con mi jardín, con mis jazmines. Entonces eso es como que también te baja un poco, ¿no? Aprender cuáles son las cosas que nos bajan. Tal está bueno para manejar el estrés, salir un poquito a tomar sol, conectarnos con la naturaleza. Bueno, cada uno sabe cuáles son las cosas que nos hacen bien. Yo, cuando estoy muy cansada, agarro el celular y agarro los reels de Instagram y te juro que me empiezo a reír de una manera que a los 5 minutos te olvidaste que estás con problemas, estresado. Entonces, bueno, aprender cuál es nuestro botón rojo, qué es lo que necesitamos hacer para sentirnos mejor. A veces será darnos una ducha, será meditar, será rezar, será dormir un ratito, conectarnos con alguien que nos hace bien, escribir una carta, hacer caridad, solidaridad, hacer una torta y llevarla de repente, no sé, un geriátrico, no sé, lo que a uno le haga bien, ¿no? Pero aprender a conocernos y ayudarnos me parece que es importante.
Claro.
Y la caja, yo quiero, sí, perdón, pero me quedé pensando en la caja. ¿Qué caja tenés ahí? A ver.
¿Cómo es la caja?
Estaba pensando en el frasco o en la caja del agradecimiento. Por eso dije caja, no me creo que...
Por eso, yo pensé que tenías una caja extra ahí.
No tengo caja. Es que podemos en familia elegir si queremos usar una caja o un frasco e ir poniendo cada vez que tenemos un lindo momento. Y cuando vos te bajoneás, abrís la caja o abrís el frasco y empezás a leer esas cosas que te hicieron bien.
Qué bueno,
para ver si las repetimos o para reconectarnos con eso, ¿no? Pero yo creo que el aprendizaje, cuando hablamos de estrés, es tratar de dejar un volante e irnos para el otro lado. No te vayas por la avenida del estrés. Claro. Desanda el camino. Sí. Conectate con las cosas que te hacen bien. Y de esa manera vas a ir bajando el estrés.
Sí, bueno, Diego Torres lo decía, voy por la vereda del sol. Los días que no hace tanto calor, está lindo. Y si hace mucho calor, vas por la vereda de la sombra. Pero vos sabés que hablamos de estrés y parece una palabra muy técnica, ¿no? Que viene del ámbito de la psicología, de la medicina. En algún momento lo vinculaste a las expectativas, Laura. Es cierto, a veces tenemos expectativas desmedidas, muy altas, y tenemos que acomodar esto. Pero también estamos en Radio María, Lauri, y podemos hablar de esperanza en este tiempo del Adviento para el cristianismo. Digo, vos también hablaste de que el quemado, el agotado, el burnout, está desesperanzado. Y este es un tema muy preocupante. Hoy estábamos escuchando en el inicio, en la bienvenida musical, a una artista española que se llama Rosalén, y en un momento la escuchábamos hablando de un tema que ella compuso, pensando en las personas que llegan incluso, imagínate, Laura, al suicidio, ¿no? Es la peor desesperanza. Digo, me parece que esto de las expectativas, de hacerle frente al estrés y el fin de año y las evaluaciones que están buenísimas, deberían ir por el lado de la esperanza. Porque la esperanza nace, Laura, cuando evaluamos, por más que sea poquito, quédate con lo bueno, Laura. Me parece que es eso,
total,
¿no? Quédate con lo bueno.
Total. Y si ya empezaste con las fiestas hoy, no me llamaron, no me invitaron, invita a vos. Fíjate vos con quién querés pasar fin de año, generate un programa desde ahora, no esperes el último momento a ver si te invitan o no te invitan, ser más asertivos y ser más proactivos, ¿no? Y hay algo que para mí es importante y es el tema de sonreír. Mira, para mí el sonreír es mágico. ¿Qué nos dice la ciencia? La ciencia dice que lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba. Cada uno lo toma por donde quiere. Pero si hablamos de abajo y arriba del cerebro y del cuerpo, cuando vos te reís, segregás endorfinas y liberás dopamina, que son los químicos felices. Y en realidad cuando yo hago mi cuerpo, mi cerebro no sabe si me estoy riendo en serio o me río forzado. Y me manda esos químicos de todas maneras. Entonces, importantísimo tratar de sonreír. Por eso cuando yo te digo lo de los reels de Instagram, no es una cosa menor. Eso es nada, son, viste, cositas, videitos hiper cortitos, que la mayoría son súper graciosos, y entonces, ¿qué pasa? Te reís aunque no quieras, y tu cerebro te está mandando el kit de auxilio, te manda endorfina, te manda dopamina, que son los químicos felices, y empezás a conectar las redes de felicidad en el cerebro. Entonces, busquemos la manera de conectar con esos químicos felices. Reíte, si no tenés de qué reírte, agarrá el celular, haceme caso, los reels de Instagram son divertidísimos, y vas a ver cómo químicamente te empezás a sentir mejor, y a partir de ahí agarrate y sacate a caminar y conectate con alguien que te haga bien y planificá, si vos estás solo, bueno, buscás otro que esté solo, che, hacemos algo diferente este fin de año y qué podemos hacer, pero no nos quedemos en víctimas, ¿no? Pongámonos proactivos y armemos nuestra vida, tengamos la mejor vida que podamos tener. Me parece que todos pasamos por situaciones terribles en la vida en algún momento, ¿sí? Acuérdate que yo hace 3 años, ¿te acordás que casi me muero? Que tuve un, sí. ¿Cómo se llama? Lo que yo no quiero decir, una trombosis.
Sí.
Eso, en donde el médico, cuando le pregunté, ¿qué me puede pasar? Te podés morir, así me lo dijo en la cara. Claro. Y todavía lo estoy buscando, ese señor. Entonces, bueno, todos tenemos situaciones traumáticas, un divorcio, enfermedades... Pero también podemos elegir cómo vamos a vivir nuestra vida a pesar de todas las cosas que nos pasan en la vida. Y tener pensamientos felices y tratar de tomar, y tratar de tomar decisiones que nos ayuden, nos ayudan no solo a tener la mejor vida que podamos tener, sino a darles un mensaje a nuestros hijos de que se puede y que tenemos en nosotros esos recursos para poder pegar un volantazo cuando sea necesario.
Ay, se me ocurre preguntar a la gente, ¿cuál fue la última vez que se rió de tal manera que le dolía la panza? ¿Viste estas risas que vos generalmente son compartidas, ¿eh? No, quizás no sea con soledad, pero viste que estás quizás en algún grupo y te agarra el ataque de risa y no podés parar, algunos hasta lloran de risa, otros les duele la panza, que la gente nos cuente, quizás ahora en el ratito que viene, esos momentos donde reíste, pero además reíste de tal manera que... ¿Te dolía la panza o lloraste? O estas manifestaciones maravillosas que creo que son momentos que no se olvidan más. Lau, hablando del estrés en los chicos, en los grandes, vos en muchas oportunidades nos has enseñado lo que significan las habilidades socioemocionales. ¿Es una forma de prevenir esto, alentar las habilidades socioemocionales como es la empatía o la autoestima, el manejo de la ira, la resolución de conflictos en los chicos? ¿Puede ser un modo de prevenir el estrés?
Bueno, la inteligencia emocional tiene que ver con conocer nuestras emociones, autogestionarlas, con la empatía, con la automotivación, con cómo nos relacionamos con la gente. Y obviamente cuanto más maestría tenemos en estas habilidades, mejor nos va a ir en la vida. ¿Por qué? Porque antes se pensaba que para que te fuera bien en la vida... vos tenías que ser muy inteligente. Ahora sabemos que más que la inteligencia, lo que importa es la actitud, es cómo nos paramos frente a las cosas que nos pasan. Es decir, no es tan importante qué pasa, sino qué hacemos nosotros con las cosas que pasan. Entonces, cuando vos podés trabajar para que las emociones estén a tu favor y no en tu contra, y claramente vas a tener una mejor vida. ¿Qué significa esto? Si yo me enojo y te contesto mal, bueno, claramente... no me va a ir tan bien que si me enojo, me alejo, respiro, cuento hasta 100 y vuelvo al día siguiente para seguir hablando con vos de una manera más sana y más productiva. Entonces, cuando nosotros aprendemos a manejar las emociones y cuando les enseñamos a los chicos a manejar sus emociones, y claramente que te va a ir no solo mejor en el colegio, te va a ir mejor en la vida, te va a ir mejor en el trabajo... Hay gente que se queja de todo, hay gente que va todo el tiempo, viste, al choque. Y cuando vos aprendés a relacionarte con el docente te da una oportunidad más. Cuando aprendés a conectarte con tu jefe, el jefe piensa en vos, parece ascenso. Y cuando te conectás bien con el carnicero te da un mejor corte de carne. Entonces, bueno, viste, las emociones...
Con todos, Laura, con todos, para aplicar. Exacto. Vos sabés que eso que estás diciendo, Laura, es me parece un marco de convivencia también, que tenemos que ir trabajando, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo. En este fin de año, me parece que has traído un tema excelente en el día de hoy. En este fin de año, viste que como que perdemos la línea, ¿no? Pareciera que ya a fin de año todo está permitido y estamos más enojados y bueno, tenés que bancarme, tenés que aguantarme. Y no debería ser así. ¿Por qué tenemos que perder esa línea que a lo mejor mantuvimos 11, 10, 11, 9 meses antes y ahora, chao, nos olvidamos, Laura? Vamos por ese lado, podemos ir por ese lado.
Y porque estás desbordado y ahí es donde rápidamente tenemos que tratar de volver a estar en eje. ¿Cómo? Lo mismo siempre, durmiendo mejor, alimentándonos mejor, haciendo ejercicio, relacionándonos bien con el otro. Cuando estás mal, sacate, no saques a tu hijo, sacate vos, andate a respirar, andate a caminar. Yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Este es lo mismo que la gente dice, yo digo lo que pienso, cómo lo tome el otro es un problema del otro. ¿Quién le habrá dicho a esta gente que decirle al otro lo que uno piensa sin tenerlo en cuenta es una virtud?
Tal cual. Hay un montón de herramientas que nos llevamos de este nuevo jueves. Jugar, realizar ejercicio, respirar, contar lo que nos pasa, relajarnos de la mejor manera posible. Sacar el perro, anda a trotar, anda a caminar, lo que tengas ganas de hacer. Hay químicos felices, las endorfinas, la dopamina, hemos aprendido en el día de hoy, así que canta, pinta, hace manualidades, dibuja, haces cosas creativas, cuántas cosas que podemos hacer nosotros con voluntad para no caer en un extremo del burnout. Hoy hablamos también de eso. Lau, gracias, 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 es no, lo que nos queda favor, decirte.
Y vos, ustedes saben cuáles son las endorfinas, ¿no?
¿Cuáles son?
¿Viste cuando vas al gimnasio y te sentís re bien después de haber ido al gimnasio?
Sí.
Sí. Bueno, esas son las endorfinas. Yo no tengo ni idea, me lo conté una amiga, pero creo que pasa por ahí.
Bueno, y el buen humor también es fundamental, me parece. Así que agradecemos eso, Laura. Hasta la semana que viene, ¿eh? Hasta el próximo jueves.
Beso enorme, los quiero. Chao.
Gracias.
Hasta cuando nos marchamos lejos, por cobardía o por despecho, por un amor inconsolable. Cuando en casa el tiempo pasa sin vivirlo y lloras porque no sabes por qué. Una fuerza enorme está en nosotros mismos, la sencillez de lo sencillo, de las luchas son inútiles. Es más fuerte que una muerte incomprensible. Es vencer esa nostalgia que no se va de ti. Tienes que poner los dedos en tu herida y entonces sentirás la fuerza de la vida que te conducirá, lo sé, amor, ya lo verás a la salida que hoy no ves. Te recomen los silencios y el corazón les pone precio con un rumor insoportable. Cuando te hundes y no puedes levantarte, y hasta cuando la esperanza piensas que se perderá. Es la voluntad que a todo desafía. Es nuestra dignidad, la fuerza de la vida que no preguntará qué es la eternidad, aunque sepa que la ofenden, que la venden sin piedad. Tienes que tocar el fondo de tu herida y reconocerás la fuerza de la vida que te conducirá, lo sé, no te dejará marchar, no te dejará ten fe. Hasta dentro de la cárcel de esta enorme hipocresía y en los fríos hospitales de ese mal de nuestros días, una
una fuerza te vigila, tú la reconocerás. Esa fuerza testaruda que hay en ti, que sueña y no se va.